De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agustín, La Rioja, Argentina, Rizoma Web Radio de lunes a viernes de 14 a 16, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la conferencia impartida en Valencia por Iván Darío Vélez, profesor de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, sobre el control biológico del dengue con el uso de la bacteria Wolbachia. Lucas El Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistó al investigador. ¿Qué opina usted de que el 45% de los españoles teme sufrir torturas si es detenido, según un informe de Amnistía Internacional? Esta es la cuestión que ha planteado la ciudadanía el migralogo Papa Bala. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula No solo el sol, los otros 8 factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel, del que es autor el periodista Cristian Vázquez, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Julián Gil, acogido en el Programa Valenciano de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos, que nos hablará de la situación actual en Colombia. En Del Sol al Mayo, música tradicional gitano-andaluza, sefardí y andalusí. Serán sus intérpretes José Menese, Trenca Closques y Amina Lagüí y John Balque. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula ¿Quién está más loco? Serán sus intérpretes Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo como médico y Victoria Jordán en el papel de la inspectora. Al Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Carrer Volta. En la edición de hoy celebraremos el 20 aniversario de este centro sociocultural, en el que participarán varios miembros de esta organización. Finalmente tendremos despedida en verso. Hablaremos con la poeta María Antonia Ortega. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren. En movimiento, estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la conferencia que tuvo lugar el 7 de julio en el Ayuntamiento de Valencia, titulada Control biológico del dengue con el uso de la bacteria Wolbachia, el ejemplo de Medellín, que fue impartida por Iván Darío Vélez, director del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, y coordinador del World Mosquito Program en Colombia. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistó al investigador.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, con las personas que nos escuchan en este programa.
Su trabajo consiste en procurar controlar la propagación del mosquito que transmite distintos virus. ¿Qué importancia tienen estas enfermedades en Sudamérica y en el mundo en general?
En el World Mosquito Program lo que estamos haciendo es liberar mosquitos Aedes aegypti cultivados en el laboratorio, pero que tienen una bacteria que se llama la Wolbachia. El mosquito, cuando tiene la bacteria Wolbachia, no puede transmitir ni dengue, ni zika, ni chikungunya, ni fiebre amarilla. Nosotros lo que buscamos es liberar mosquitos creados en el laboratorio para que se apareen con los mosquitos locales, y los hijos de esos mosquitos van a tener Wolbachia, y así vamos a ir cambiando la población de mosquitos que en estos momentos nos transmiten estos virus por una población de mosquitos que no lo pueden transmitir. Es una aproximación distinta a lo que se va a hacer aquí en Valencia. En Valencia se van a liberar mosquitos, el mosquito tigre, que es el Aedes albopictus, macho con Wolbachia, porque cuando el macho con Wolbachia se aparea con la hembra, no va a tener huevos fértiles, va a interrumpir la reproducción del mosquito. Nosotros lo que estamos haciendo es liberando mosquitos, machos y hembras, y de otra especie, que esa es aegypti, que es la especie que nos transmite el dengue, para que no haya transmisión del dengue. Los mosquitos van a permanecer, pero lo que no va a haber es la transmisión de los virus. Es una situación distinta. España no tiene el problema de dengue que tiene América Latina. En España el vector grande que molesta a la gente por la picadura es el mosquito tigre. Y aquí lo que se va a tratar es reducir la población de mosquitos, que haya muy pocos, para que la gente no se moleste con la picadura. Entonces son dos aproximaciones diferentes.
¿Han hecho ya alguna experiencia de liberación de mosquitos y qué resultados han obtenido de ello?
El World Mosquito Program está en este momento en 11 países del mundo. Colombia fue el país número 4 después de experiencias en Australia, Vietnam e Indonesia. Y empezamos simultáneamente con Brasil. Ya tenemos en la ciudad de Medellín y de Bello, se terminó la liberación de los mosquitos. Es una ciudad donde viven poco más de 3 millones de habitantes y ya hay reducción. Un año después de terminar la liberación de mosquitos, encontramos reducciones entre el 56 y el 60% de los casos de dengue.
¿En la liberación de estos mosquitos han encontrado ustedes alguna oposición por parte de la población que pueda pensar que esto de liberar mosquitos puede ser peligroso o causar algunos problemas?
Siempre la población va a tener inquietudes cuando saben que se están liberando mosquitos con una bacteria desconocida. El nombre Wolbachia no es familiar a la población general. Entonces el proyecto, para evitar esos temores de la gente o evitar la oposición al proyecto, tiene lo que llama el modelo de aceptación pública, en un sistema de comunicación y educación a la comunidad muy preciso, muy sistemático, que nos garantiza que la población conoce el proyecto. De hecho, contratamos empresas encuestadoras al final del proceso educativo que nos diga qué porcentaje de la gente conoce y acepta el proyecto. Hemos tenido siempre más del 95% de las personas que aceptan el proyecto. Un esfuerzo muy importante del proyecto es socializar la metodología, la seguridad del método, por qué es importante, qué es lo que vamos a hacer. Y cuando las personas están bien informadas, aceptan, porque saben que les vamos a evitar una enfermedad que le tienen temor, que es el dengue.
Estas experiencias las han hecho en Sudamérica y creo que en algunos países más. Sin embargo, la oposición a prácticas de este tipo en países como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que lo estamos viendo con las vacunas contra el COVID actualmente, ¿cree usted que en estos tipos de países pueden encontrar más problemas con la población?
Hay países que, según el método de control, hay oposición. El año pasado estuvieron liberando mosquitos transgénicos en la Florida y hubo mucha oposición en los medios porque a la gente le da miedo de estar viviendo con organismos transgénicos. Entonces allá hubo esa oposición. Nosotros hemos educado a la comunidad conoce el dengue, ha sufrido el dengue, la tasa de infección con dengue es muy grande, cada 3 años tenemos una epidemia. Y cuando se le explica bien, en una forma transparente, lo que se está haciendo y la ventaja del método para prevenir la enfermedad, normalmente tenemos muy buena aceptación de la gente, mayoritaria.
¿Esta bacteria, Wolbachia, se encuentra en otros países o es una bacteria que se desarrolla principalmente en Sudamérica?
Es de una distribución universal y está presente en el 60% de las especies de insectos. Hay muchas cepas de Wolbachia. La que nosotros utilizamos tiene como particularidad de que impide la replicación del virus dentro del insecto. Entonces el insecto con Wolbachia no replica el virus y por lo tanto no va a transmitir los virus. Pero lo que se va a utilizar aquí en España en el mosquito tigre, o sea en el Aedes albopictus, es la liberación de machos con Wolbachia, porque hay un fenómeno que se llama la incompatibilidad citoplasmática, en la cual cuando el macho tiene Wolbachia y se aparea con una hembra que no la tiene, los huevos no son fértiles. Entonces van a estar aquí el ayuntamiento liberando mosquitos, machos con Wolbachia, y la población de mosquitos va a disminuir. Si no le llega mucho la población de mosquitos, la población no va a sentir la molestia que es estar en la playa o en la ciudad y que lo están picando los zancudos. Eso es lo que se busca.
Estas bacterias no son transgénicas.
Ni el mosquito ni la bacteria son transgénicas o tienen ningún tipo de manipulación. Son bacterias naturales en poblaciones naturales de mosquitos. En la fábrica de mosquitos o en el insectario van a seleccionar los machos para que sean solamente los machos los que se liberan. Los machos no pican, por lo tanto la gente no va a tener ninguna molestia. Pero no solamente no pican, sino que se aparean con las hembras silvestres y no van a tener descendencia. Entonces la población de mosquitos, la densidad de mosquitos va a disminuir mucho. Y eso es lo que se busca, que la gente esté cómoda sin tener la picadura del insecto.
¿Las zonas donde lo han aplicado han visto ya esta disminución de mosquitos?
Ya hay varios estudios en el mundo que muestran cómo la liberación de machos con Wolbachia disminuye la población. Y lo que nosotros estamos haciendo, que es liberación de machos y hembras, para evitar el dengue y el Zika, el chikungunya, ya tenemos también estudios de primera categoría donde se muestra la reducción. Ya se ha visto en Australia, en Indonesia, en Vietnam, en Colombia, en Brasil. Ya hay una evidencia internacional muy fuerte que llevó al grupo asesor de la OMS de control de enfermedades transmitidas por vectores a recomendar este método de control biológico para controlar esas enfermedades.
¿El mosquito se infecta con la bacteria de forma natural? ¿Ustedes provocan la infección en estos mosquitos que van a liberar?
Nosotros tenemos grandes insectarios, producimos millones de huevos de mosquitos semanalmente. Lo que hacemos es, para liberar, lo que se va a hacer aquí en España es esos mosquitos de las larvas, se van separando los machos de las hembras. Los machos son más pequeñitos, o sea, se pueden separar por tamaño muy fácilmente. Y esos machos que tienen Wolbachia, porque vienen de una colonia de Wolbachia, entonces esos son los que se van a liberar. Son machos con Wolbachia que no van a permitir que los hijos sean fértiles, por lo tanto va a tener un efecto disminuyendo la población. Pero son producidos en el laboratorio. Tenemos los insectarios de machos y hembras con Wolbachia. De los huevos salen las larvas por tamaño se separan. Sabemos que las larvas de las hembras son más grandes. Cogemos los pequeñitos con los machos y son hechos los que se van a llevar, que se vuelvan en pupas y en adultos y se liberan.
Los virus que he hablado que pueden ser controlables, el dengue, el Zika, chikungunya, fiebre amarilla. En España estos virus no son muy importantes, sin embargo, estamos empezando a tener algunos problemas con el virus del Nilo. ¿Sería aplicable también a este tipo de virus?
El virus del Nilo lo transmite otro insecto, no es el Aedes aegypti. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con Wolbachia no sería aplicable para el virus del Nilo, del West Nile. Hay ensayos de utilizar la Wolbachia para controlar otros virus, todavía están en fase experimental, y aún también para controlar parásitos, como el Plasmodium, todavía está en una fase experimental. Lo que ya está como programa de salud pública en algunos países y lo que tiene mayor evidencia es el control del dengue, Zika y chikungunya con Aedes aegypti y Wolbachia. Los otros métodos que tratan de reducir la población de mosquitos, como es lo que se va a hacer acá en España, también hay una evidencia fuerte, pero no está orientada a controlar enfermedades. Sin embargo, ya se han descrito algunos focos de dengue en España recientemente. Recuerdo que uno en Cataluña, creo que debe haber otro en Almería, por esos lados. O sea que no sería difícil que en un futuro en España vuelva a haber dengue, como también hubo una época en que había fiebre amarilla. Pero eso ya con el saneamiento básico está en estos momentos controlado, pero nadie puede garantizar que a futuro no haya una reemergencia o una reinvasión de estos mosquitos como el Aedes aegypti y que se vuelva a dar la transmisión de la enfermedad. Por eso todos estos programas de control vectorial hay que mantenerlo haciendo mucha vigilancia epidemiológica para en el momento donde se presente un foco de transmisión inmediatamente intervenir.
¿El cambio climático puede favorecer, junto con la globalización que existimos, el que estas enfermedades se expandan a zonas donde actualmente no existen?
Indudablemente, el cambio climático está ayudando a la transmisión. Cuando aumenta la temperatura, el ciclo del mosquito de huevos hasta adulto se acorta. Hemos visto en enfermedades como la malaria que también el ciclo del parásito dentro del mosquito se acorta y además el mosquito tiene una distribución geográfica mayor. En zonas que anteriormente no tenían el mosquito, al aumentar la temperatura se vuelven muy aptas para el mosquito, entonces va a colonizar nuevas zonas donde vive gente que no había estado en contacto con estos insectos y que ya sí lo van a sentir, y si hay transmisión de enfermedades, pero ahí se va dando. O sea, hay una relación directa entre cambio climático y presencia y permanencia del vector. Lo otro es que estamos en la época en donde la humanidad más viaja. Entonces es muy fácil la cantidad de transporte aéreo, barcos y demás, que el mosquito de un lado llegue a otro. Entonces así es como se logran colonizar nuevas zonas geográficas y por eso también los virus llegan y encuentran poblaciones muy susceptibles y se dan las epidemias. En América, por ejemplo, en 2014 llegó el chikungunya. El chikungunya hizo una epidemia en toda América y se expandió muy rápidamente porque tenemos los Aedes aegypti y una población totalmente susceptible. Al año siguiente tuvimos la epidemia de Zika, 2015, y la misma historia, llega el virus, llegó de Asia y rápidamente se expandió y tuvimos problemas muy graves. Al año siguiente ya la epidemia fue del dengue, 2016. todas tres transmitidas por el Aedes aegypti. Y los gobiernos y la Organización Panamericana de Salud invirtieron muchísimos recursos tratando de bajar las poblaciones de mosquitos para que no hubiera transmisión. Sin embargo, los mosquitos se volvieron resistentes a los insecticidas y de hecho se presentaron las tres epidemias seguidas.
Muchas gracias, ha sido muy interesante la información que nos ha dado y las explicaciones que nos ha dado, y esperamos que este programa alcance su éxito y que incluso sirva para prevenir la aparición de estas enfermedades en el futuro.
Muchísimas gracias, sí, yo creo que este esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento con la universidad va a ser muy exitoso para el objetivo que tienen de controlar las poblaciones de mosquitos, y va a ser una experiencia bien importante también para la comunidad científica internacional. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias a usted y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos conversado con el doctor Iván Darío Vélez Bernal sobre el control del mosquito transmisor de enfermedades provocadas por virus como el dengue, zika, chikungunya o fiebre amarilla, utilizando como arma una bacteria, Wolbachia, proyecto dentro del programa World Mosquito Program, del que pueden obtener información en la web https://worldmosquitoprogram.org/es. Les deseo buenas tardes y hasta nuestra próxima emisión.
Amnesty International ha presentado el informe titulado La tortura en 2014, 30 años de promesas incumplidas, en el que destaca que 45% de los españoles temen sufrir torturas si son detenidos. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece un poco fuerte llegar hasta el punto que te pase eso, y no creo que llegara la idea de que me pudieran torturar. Me imagino que respetarían mi integridad física.
Eso es una injusticia, es la habitual que ya en el mundo. Por desgracia, el poder abusa del poder. Tenim que patirlo com no fem una revolució, però el problema està que si fem la revolució el que Puigdemont farà el mateix. El món tota la vida, si tu mires la història, el que està dalt és el que viu i el baix està pixotejat. La política i el poder és com les altures. Quan tu i jo estem parlant, sabem com som. Quan jo me puxe a ir dalt, ja te veig un poquet, però quan me puxe en un avió, diu, mira quin insecto, i te pise.
Me parece lamentable que en un país como este, con la democracia que se presume que hay, salgan esos informes. Me he quedado sorprendido y me parece fatal.
Igual esto ha salido por las últimas manifestaciones, las denuncias de brutalidad policial, el tema de las pelotas de goma y todo eso. Supongo que todo eso está creando alarma social y se debería de tomar medidas para evitar esto, que en un país teóricamente del primer mundo democrático salgan estas informaciones. Un poco triste.
Sí, estoy dentro de ese 40%. Es un recurso de la policía bastante empleado.
Eso es una aberración muy grande. No tiene ni pies ni cabeza. No es de sentido común.
Yo creo que los españoles pueden tener miedo a lo que es fuera de las fronteras de la Unión Europea, Estados Unidos, todo esto. Por poner países, el África subsahariana, por ejemplo, y los españoles sí que pueden tener más miedo de ser torturados, pero por la visión que puedan tener.
Aquí ya hay policía que ha hecho mal uso de su cargo, de su autoridad, y sí que ha sobresalido de los límites que su propio cargo tiene. y se han sobrepasado muchas veces. Por ejemplo, una chica la dejaron tuerta en una manifestación. Sí que han salido varios casos de gente que le han dado palizas, policías locales incluso, que se han creído superhéroes. Todo el conjunto del país va mal, nadie se escapa.
Un porcentaje de esa naturaleza sugiere poca confianza en las fuerzas de seguridad.
Sí, pues sí, es prácticamente la mayoría de la población, quiere decir el poder que tiene los cuerpos del Estado, la policía y la Guardia Civil, que les permite el Estado y que justifica la violencia. O sea, el Estado condena la violencia, pero las fuerzas de seguridad del Estado sí que la pueden ejercer. Entonces tenemos esa paradoja y esa contradicción. Entonces es normal que prácticamente la mitad de los españoles tengamos miedo a una tortura, a una represalia de esas fuerzas del Estado. Me parece condenable que realmente los cuerpos del Estado son un elemento para proteger a los ciudadanos de un Estado y no para atemorizarlo. Entonces es condenable y es un problema político, como muchos problemas políticos tenemos en España.
Me parece absurdo, ¿no? El tener miedo a ser torturado en la época que vivimos me parece fuera de lugar.
Me parece que refleja todavía la situación bastante lamentable de los derechos humanos en España. Que la ciudadanía tenga ese temor refleja que no hay confianza en la policía, en las instituciones y que no se ha eliminado la tortura del todo.
Es un miedo un poco irracional, pero tiene algo de sentido porque el presupuesto para los policías ha aumentado cuando presupuesto para educación o ayudas a las familias que más necesitan se ha reducido. Tiene bastante sentido ese miedo que la gente tiene.
Las últimas medidas que está tomando el gobierno, la ley Mordaza y todo eso, pues da un poco de, no miedo, pero sí que parece que puede cambiar un poco la cosa de cómo estaba hasta ahora.
Es muy verídico eso, porque no solo las personas de aquí, sino también los inmigrantes que encierran en centros CIES, creo que se llama, y eso dificulta la integración, y menos en un país que se llama europeo y democrático. Eso no tiene nada que ver con la realidad, porque no nos hace a todos igual, y eso que se llena tanto la boca de decir que la justicia es igual para todos y que todos tenemos los mismos derechos, no es solo más que etiquetas que de cara a la galería nos hacen sentir mejor, pero nada tiene que ver con la realidad.
Con ese porcentaje no estoy de acuerdo. Puede que algún caso haya, el 40% me parece una barbaridad.
Considero que no lo sería, vamos, que se respetarían los derechos humanos, aunque me detuvieran. Pienso eso, vamos, en otros países no lo sé, pero aquí no.
Yo tengo miedo a que me azoten antes de que me detengan, a que me apalen con la porra. Sí que he oído casos de gente que ha escrito sobre ello, diciendo que no les dejaban apagar las luces en el calabozo y no les daban de comer ni medicinas estando heridos. La verdad es que no me planteo que me detengan, pero si me detuvieran tendría bastante miedo a lo que pudieran hacer. Creo que no les controla nadie.
Yo evito que me detengan, pero obviamente están habiendo muchos casos de que se están comentando que están habiendo torturas, a lo mejor no, pero malos tratos de no tratar bien al detenido.
No conozco a nadie que me haya dicho que tiene miedo a que lo torturen en los calabozos de aquí.
Me asombra que la gente se piense que en España pasen estas cosas en la actualidad, pero puede pasar. Hoy en día la corrupción es algo muy presente en España.
Buena cuestión. Amnistía Internacional habrá sacado sus datos de fuentes fidedignas. Yo creo que en cualquier sociedad, y más la nuestra, más del 70% tiene más miedo a que la torturen, me pongo yo el primero, a que te asesinen. En muchos países, ahora mismo en Colombia, en países del mundo árabe, salen a las manifestaciones con ese sentimiento de que te pueden matar o torturar. Aquí hay una traba que es el miedo al miedo y el miedo a que nos torturen o nos tengan 5 días en un calabozo, y eso es lo que yo creo que nos paraliza y nos anestesia. Estos informes siempre vienen bien para que la gente tome un poco de peso lo que se está haciendo en otros países, y aquí yo creo que actualmente, por lo que sabemos o por lo que yo sé, en el País Vasco aún se sigue torturando. Yo opino un poco como unos amigos que me dijeron que estaban en México, que no les importaba que les volaran la cabeza, pero no caer en manos de ningún narco, porque algunos de ellos en sus mansiones tienen un gran lago con cocodrilos y todos sabemos de qué se alimentan.
Que tengan miedo me parece normal.
Conozco bastantes policías y sí que sé que alguna vez se pasan de la raya. Yo personalmente miedo no tengo, pero porque conozco gente en ese mundillo. Sí que está un poquillo mal la cosa y a veces se pasan de la raya. No se puede hacer nada, es una mafia que está amparada por la ley.
Cualquier persona debería tener miedo a la tortura.
En general, todo el mundo debería de tener miedo, no solo el 45% de la población.
Viendo la clase de represión que estemos teniendo, por ejemplo, a la hora de manifestarse, expresar libremente lo que tenemos de ideología, sí, creo que es un poco normal que tengan miedo. Ese miedo ha sido creado a base de haber sufrido represión, o sea que no es un miedo que no exista.
Las comisarías se torturan.
Yo también tendría miedo. No soy español, pero tendría miedo igualmente.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital, recogidas por el migralogo Papa Bala, que ha preguntado qué opina usted sobre que el 45% de los españoles teme sufrir torturas si es detenido, según un informe de Amnistía Internacional. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula No solo el sol, los otros 8 factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel, del que es autor el periodista Cristian Vázquez, que ha sido publicado por el diario.es y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
El principal factor de riesgo de cáncer de piel es la exposición a los rayos del sol, sobre todo en verano, pero no es el único. Nunca está de más recordar los cuidados que se deben tener en relación con la exposición a los rayos del sol en los meses de verano, pues la radiación ultravioleta UV daña la piel y constituye el principal factor de riesgo de cáncer de piel, un problema que desde hace unos años es considerado una epidemia a nivel mundial. De hecho, también se recomienda evitar, o al menos tener mucho cuidado, con el uso de las cabinas de bronceado, y no solo por el riesgo de cáncer, hay otras buenas razones para limitar su uso. No obstante, la radiación UV es el más importante, pero no el único factor de riesgo del cáncer de piel. Existen varios otros elementos que aumentan las probabilidades de que una persona padezca esta enfermedad. A diferencia de lo que sucede con la exposición al sol, la mayoría de los otros factores de riesgo no se pueden evitar o eliminar. Pero resulta fundamental conocerlos para que las personas en quienes están presentes puedan extremar sus precauciones. Los 8 más importantes se enumeran a continuación. El fototipo. El fototipo es el conjunto de características físicas de una persona, las cuales determinan su capacidad de adaptación a la radiación UV, es decir, los rasgos de los que depende que alguien se broncee o se queme al exponerse al sol y en qué medida lo hace. La Asociación Española contra el Cáncer, AECC, explica que existen 6 fototipos y los que tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de piel son los 2 primeros. El fototipo 1 es el de las personas que tienen la piel muy pálida, por lo general pelirrojos, con pecas y ojos azules. El sol nunca los pone morenos, solo los quema. El fototipo 2, en tanto, corresponde a la gente con piel clara, normalmente rubia o de ojos azules o verdes. Estas personas sí llegan a broncearse un poco, aunque deben tener mucho cuidado porque se queman con gran facilidad. Para tener una idea de la importancia del fototipo, hay que considerar que, Según la AECC, las personas de piel blanca tienen hasta 20 veces más probabilidades de desarrollar melanoma que las de piel negra, las cuales constituyen el fototipo 6. Dos, la edad. El riesgo de padecer cáncer de piel se incrementa con la edad, sobre todo a partir de los 50 años. La mayoría de los casos de carcinoma, los tipos de cáncer de piel que no son melanoma y que son los más frecuentes, se producen en edades avanzadas, por lo general a causa de la exposición crónica a las radiaciones solares. 3. Esto se debe a que la piel tiene memoria y el daño ocasionado por los rayos UV es acumulativo. Origina mutaciones en el ADN que no se reparan con el tiempo. Por eso deben tener más cuidado las personas que en el pasado han estado más expuestas al sol. 3. Muchos lunares son tumores benignos, por supuesto no cancerosos. Si bien la mayoría de los lunares no causan nunca ningún problema, las personas que tienen muchos lunares son más propensas a padecer melanoma. Así lo explica la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. 4. Y más aún quienes padecen del llamado nevus congénito gigante, una especie de parche de piel de color oscuro y en muchos casos con mucho vello que está presente ya cuando la persona nace o aparece durante su primer año de vida. 5. En estos casos, además de tener más cuidado con las radiaciones UV, son fundamentales las revisiones periódicas y según la AECC, es obligatorio extirpar todas las lesiones sospechosas. 4. Lesiones o inflamaciones graves de la piel. El riesgo de estos tipos de cáncer no es demasiado elevado, pero sí mayor del normal, en las cicatrices de quemaduras graves, en la piel que recubre las zonas donde hubo una infección ósea de importancia y en la piel afectada por enfermedades inflamatorias, crónicas o graves, como psoriasis, úlceras, lupus, etc. 5. Muchas radiaciones en la infancia. 5. Como se ha mencionado, la piel recuerda el daño producido por las radiaciones UV, pero además el de la infancia y también la adolescencia es un periodo especialmente vulnerable. Si en esos años hubo quemaduras, el riesgo futuro aumenta. 6. Por otra parte, existe otra clase de radiaciones que entrañan un peligro, sobre todo en los primeros años de vida. Las radiaciones ionizantes, desprendidas de entre otras fuentes, de dispositivos médicos como los aparatos de rayos X. 7. Debido a ello, pacientes que han recibido un tratamiento de radioterapia tienen mayor riesgo de tener tumores cutáneos en la zona radiada. En particular, es el caso de pacientes en edad infantil o juvenil. 6. Problemas en el sistema inmune. El sistema inmune puede resultar debilitado por ciertos tratamientos médicos, como por ejemplo los aplicados ante trasplantes de órganos y los que incluyen altas dosis de corticoides. 7. También algunas enfermedades alteran la función inmune. Las personas con problemas reumatológicos y con VIH pueden estar inmunodeprimidas, así como quienes padecen alguna de los más de 300 tipos de inmunodeficiencias primarias que existen. Estas fallas en el sistema inmune representan un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Por lo tanto, también deben tener mayores precauciones quienes se encuentren en tal condición. Siete. Antecedentes personales o familiares. Cualquier persona que haya padecido un cáncer de piel corre un mayor riesgo de desarrollar otro, normalmente porque las células de la piel presentan daños solares irreversibles, puntualizan los expertos de la AECC y añaden que el melanoma es más frecuente en las personas que ya han tenido un melanoma. Por otra parte, la existencia de otros melanomas en la familia, sobre todo si el parentesco es próximo, madre, padre, hermano o hijo, también se torna un factor de riesgo. 10% de los casos de melanoma tienen antecedentes familiares. En ciertos casos, esto se debe a haber compartido el hábito de exponerse mucho al sol, mientras que en otros la razón se encuentra en mutaciones genéticas. Ocho. Tabaquismo. Entre los tantos perjuicios del tabaquismo se encuentra también el de incrementar el riesgo de cáncer de piel en los labios. En concreto, el que puede aparecer en la boca es el llamado carcinoma de células escamosas, el segundo tipo de cáncer cutáneo más frecuente. Representa el 20-25% de los casos de los tumores malignos de piel.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en una de artículos el escrito titulado No solo el sol, los otros 8 factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de piel, del que es autor el periodista Cristian Vázquez, que ha sido publicado por el diario.es.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, ese país que está sufriendo una gran violencia y que desde 2016, en que se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, han sido asesinados más de 1.200 defensoras y defensores de derechos humanos.
Un
Hubo una vez un país sin alma, del que partió una noche la calma, y de las fosas salían los gritos como un clamor. Hubo un tiempo de campesinos, de estudiantes y de asesinos, de pobres madres amamantando entre su temor. Hubo una vez un país en guerra, de gente enorme entre la selva, pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó.
Tenemos en el programa a Julián Gil, que ha sufrido persecuciones desde el año 2017. Pertenece a la Red ED, que es una red de organizaciones colombianas e internacionales conformada en 1994, que está articulada con la Red Europea Internacional, donde se agrupan organizaciones europeas y americanas. La mayor parte de las organizaciones de redes se articulan en el marco del Congreso de los Pueblos, que es un movimiento social y político en el que participan distintos sectores de la sociedad. Julián pertenece desde 2019 a varios procesos articulados en la Red ED, en los que ha destacado por su representatividad. Fue secretario técnico del Congreso de los Pueblos entre 2016 y 2018. Participó activamente en el tiempo que estuvo privado en la libertad en el Movimiento Nacional Carcelario. Julián Gil está participando actualmente en el Programa Valenciano de Protección y Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Este programa busca visibilizar la persecución política y criminalización que sufren las personas defensoras en Colombia. Hola, Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y lo primero que todo es, ¿cómo te encuentras entre nosotros aquí en Valencia?
Me encuentro muy bien, muchas gracias. Aquí he podido encontrar bastante solidaridad, bastante comprensión y mucha disposición también a comprender los problemas que en Colombia estamos viviendo.
Después de todo lo que hemos dicho de tus experiencias vividas, a pesar de tu juventud, ¿qué nos puedes decir de cómo ves el país en estos momentos?
Pues el país en este momento yo lo miro con mucha esperanza, a pesar también de que diariamente están asesinando a las personas que se encuentran movilizadas, a las personas que se organizan en distintas colectividades para defender los derechos humanos. Yo miro con mucha esperanza lo que está sucediendo en el país, porque mucha juventud está en las calles, muchas personas que antes no se movilizaban, hoy lo están haciendo, y ahí creo yo hay un ejercicio importante de memoria, de movilización, de organización, de conciencia social sobre la historia y sobre lo que está pasando ahora en este preciso instante en el país. Entonces, lo que yo miro es mucha esperanza de cambios importantes para mejorar las condiciones de vida de la gente a partir de la movilización y la organización popular.
Hemos dicho que fuiste secretario del Congreso de los Pueblos. ¿Nos puedes decir en qué consiste este congreso?
El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político donde se articulan distintas organizaciones y sectores sociales en Colombia. Allí participan comunidades indígenas, comunidades campesinas, espacios académicos de estudiantes de secundaria, de las universidades, participan sindicatos, procesos organizativos de las ciudades, jóvenes. Entonces, pues esta plataforma de organizaciones es una plataforma que busca a través de la movilización y la organización popular incidir en que haya participación social, participación política de la sociedad en los problemas que se viven en el barrio y que se viven en el país. Entonces, se tiene como objetivo principal la construcción de condiciones para la vida digna. Esto se ha comprendido históricamente en Colombia, que se logra a través de la movilización, que se logra a través de la organización social y popular de las comunidades.
También hemos hablado de que estuviste en la cárcel. ¿Cómo fue tu paso por la cárcel de alta seguridad?
Bueno, pues importante decir que yo fui víctima de un montaje judicial fabricado por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en donde me acusan de ser parte de un grupo armado y me acusan de algunos delitos que no cometí. Luego de estar 30 meses privado de la libertad, se pudo comprobar mi inocencia, mi absoluta inocencia, y soy absuelto de todos los cargos. Al salir en libertad, pues luego viví momentos de persecución en el país, razón por la cual tuve que salir de allí. Y pues entiendo ahora que esta es una práctica muy recurrente de la fiscalía para criminalizar a las personas que nos organizamos, a las personas que creemos en las transformaciones sociales. Y también es una forma de criminalizar, de estigmatizar la organización comunitaria, la organización popular. Entonces, pues mi paso por allí fue un paso inicialmente pues de muchos aprendizajes, también de mucha soledad, porque estuve en un espacio de máxima seguridad, pero de muchos aprendizajes importantes que hoy comparto aquí en los espacios donde me han permitido estar aquí en Valencia, en otros lugares, y que lo comparto con mucha alegría también porque ha sido la vida la que ha triunfado en este proceso jurídico y seguirá triunfando también en los procesos en los que venimos sembrando dignidad, venimos sembrando resistencia comunitaria y popular.
¿Cuántas presas y presos siguen en estos momentos en las cárceles colombianas?
En Colombia aproximadamente hay 124.000 personas privadas de la libertad. De estas entendemos que 249 personas son defensores de derechos humanos, personas que han participado en medios de comunicación alternativos, líderes sociales y lideresas sociales, estudiantes universitarios que participaban de algún proceso político. Entonces, aquí encontramos un gran número de personas que han sido víctimas de montajes judiciales, y como pasó con mi caso, ha pasado en otras ocasiones también, donde de forma muy triunfante hemos vencido las mentiras de la fiscalía. Entonces, pues las cárceles hoy están llenas de cientos de personas que viven de forma precaria el hacinamiento, que viven de forma precaria, pues ahora este tiempo de pandemia con hacinamiento bajo las condiciones carcelarias que hay en Colombia, que la comida es terriblemente mala, la seguridad para las mismas personas dentro de la cárcel es muy mala, el contagio ha sido masivo, las muertes han sido masivas y silenciadas al interior de las cárceles del país. Entonces, toda esa población que se encuentra allí privada de la libertad es una población vulnerable y vulnerada por el Estado, teniendo tantas personas bajo condiciones no dignas para la vida.
Tú ahora estás aquí en Valencia en el programa de defensoras y defensores de derechos humanos. ¿Cómo valoras este programa?
Pues yo valoro este programa como una gran oportunidad para proteger la vida y para seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos. Entiendo que este programa es la suma de muchos esfuerzos, de muchas conciencias que aún creen que a través del diálogo, que a través de la formación social y política se pueden resolver los problemas. Entonces, pienso que esta es una oportunidad de dar a conocer lo que está sucediendo en el país, pero también sembrar conciencia en todas y todos los que nos escuchamos, nos podemos compartir la palabra, lo que estamos pensando. Pienso que esta es una gran oportunidad para mí como ser humano y también para mi organización, como una experiencia y como una posibilidad de hacer redes y hermanar nuestras luchas.
Entonces, ¿tú crees que es importante que tenga un seguimiento este programa?
Claro, me parece importante que se dé continuidad a este programa y a estas experiencias de acoger personas que se encuentran en algún grado de vulneración de sus derechos, de su vida, y mucho más ahora donde la criminalización ha aumentado en el país, como bien tú decías. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC hasta estos días han sido asesinadas 1.200 personas, líderes sociales, lideresas sociales en Colombia. Y mencionar de forma importante que en este momento de movilización que inició el 28 de abril, que hoy lo reconocemos como un estallido social, van cerca de 70 personas que han sido asesinadas en su mayoría por las fuerzas policiales. Pensamos también en los desaparecidos de estos días nada más, de estos dos meses, que van más de 380 personas que han sido desaparecidas, que sus familiares reclaman saber dónde están sus hijos, sus hijas. Toda esta situación lleva a pensar de que hay que extender la mano a estos hermanos nuestros colombianos que se encuentran hoy luchando por la dignidad. Entonces, este programa de acogida es una esperanza para muchas personas para salvaguardar la vida y también para dar a conocer y compartir lo que está pasando en esta parte del mundo.
¿Cuántas personas estáis en este momento acogidas en el programa?
En el programa de acogida estamos 5 personas, 4 personas de Colombia, distintos procesos organizativos y una persona del pueblo saharaui, quien también está aquí acogida en este programa.
Después de las grandes movilizaciones en contra del presidente Duque, que empezó por medidas económicas, las medidas represivas, las medidas políticas, ¿cómo ves tú en este momento todas esas protestas y todas esas reivindicaciones?
importante decir que lo que ha iniciado esta movilización nacional fue una reforma económica, que se le conoce como una reforma tributaria. Hay unos problemas que le anteceden y son problemas de tipo estructural que tiene el país. Solo por poner un ejemplo, en Colombia hay cerca de 21 millones de personas en la pobreza y de estas 7 millones de personas en la pobreza extrema. Es decir, que los índices de desempleo son altísimos en Colombia, que hay hambre. En un país tan rico, en un país que sus tierras producen muchísima comida, Colombia, hay hambre de justicia también, porque lo que se ha impuesto en Colombia es un narcoestado que gobierna a partir de la impunidad, que gobierna a partir de la eliminación de los que piensa que son sus contradictores, o sea, las personas que soñamos y pensamos en la democracia, el Estado colombiano se ha empeñado en asesinarlas. Hay una cantidad de problemas que pasan por el hambre, que pasan por la sed de justicia. Ahora en este tiempo de movilización salieron a la luz pública. La pandemia del COVID-19 lo que hizo fue transparentar un poco toda esta realidad, porque puso en la luz pública lo que ha estado sucediendo en el país, agudizó los problemas ya profundos que trae históricamente el país y que ha sido una mentira internacional lo que se ha dicho de que con la firma del acuerdo de paz con las FARC se iban a terminar los conflictos en el país. Más bien pensamos nosotros que se han agudizado estos conflictos a partir de este momento, porque hay una política clara del gobierno de turno en este momento de exterminar a todo aquel, a toda aquella persona que piense distinto, que se organice, que defienda su derecho a la vida, que defienda su derecho a la educación, que defienda su derecho al trabajo. Esta es un poco algunas de las situaciones y problemas que ha transparentado también este tiempo de pandemia y de movilización nacional.
Como ya has dicho anteriormente, que Colombia es un país rico y es muy rico en recursos naturales. ¿Cómo está ahora esta también defensa de la madre tierra y de los recursos naturales? Me imagino que el acoso es tremendo porque todas las grandes empresas quieren repartirse el pastel. Entonces, ¿cómo está esto?
Hay una comprensión que hoy tenemos en Colombia y en algunos países donde hay riquezas naturales, y es que pensamos que la maldición nuestra es tener riquezas en nuestras tierras, porque donde hay mayor riqueza, donde hay agua, donde hay oro en las tierras, donde hay petróleo, donde hay coltan, donde hay litio, pues están las rapaces de empresas multinacionales imponiendo sus prácticas de expoliación, de despojo, a través de la creación de grupos paramilitares, financiación de grupos paramilitares para sacar a la gente de los territorios y luego quedarse con sus tierras y así poder luego extraer los recursos. En lo que va corrido también de este tiempo, pues han sido muchos y muchas defensoras del medio ambiente los que han sido asesinados, los que han sido judicializados en todo el país. Pues esta es una dinámica y una lógica de voracidad, de destrucción de la vida en todas sus expresiones. Entonces, destrucción de las fuentes de agua, destrucción de la flora y la fauna. Es un asunto que todos los días las personas que habitan el campo tienen que sufrir. Y pues esto lleva necesariamente donde se instala alguna empresa multinacional petrolera o de explotación de oro como la AngloGold Ashanti, la British Petroleum Company, entre muchas otras, pues lleva a que hay un desplazamiento masivo, hay un empobrecimiento real de las personas que habitan estos lugares. Entonces lo que encontramos allí pues es una disputa real por la existencia, por la vida.
Y ya para terminar, ¿cómo ves el país desde aquí fuera, donde tú ahora te encuentras y viendo todas las movilizaciones? Siempre he estado organizada en Colombia, pero ahora parece que muchísimo más. ¿Cómo ves tú esa esperanza de a corto y medio plazo?
Yo veo con mucha admiración a las personas que se encuentran allí movilizadas, a mis compañeros, a mis compañeras, las veo con mucha admiración porque nos están dando a todo el mundo una lección de dignidad, una lección de resistencia.
Julián, te agradecemos muchísimo por toda la información que nos has dado y también por tu testimonio, también por tu valentía después de tu paso por la cárcel, tu paso por todo lo que has sufrido de persecución y todo. Muchísimas gracias y que siga bien tu estancia aquí en Valencia entre nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que estén muy bien.
Ha estado en el programa Julián Gil, que está acogido en el programa valenciano de defensores y defensoras de derechos humanos. arribat al final del programa i, com sempre, vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem en el pròxim. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
El Sol al Mayo, el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a la música tradicional. En la edición de hoy tendremos música gitano-andaluza, sefardí y andalusí. Serán sus intérpretes José Menese, Trenca Closques y John Balque y Amina Alaoui. José Menese nació en 1942 en la Puebla de Cazalla, Sevilla, hijo de un zapatero. Comenzó cantando en su localidad natal. A principios de los años 60 fue presentado en el mundo cultural madrileño por el pintor Francisco Moreno Galván, también originario de la Puebla de Cazalla, que fue el autor de la mayor parte de las letras de sus cantes, que contenían un profundo componente social. Menese es uno de los cantaores más importantes del siglo XX. Su voz potente y desgarrada desprende un flamenco clásico en el que brilla la autenticidad de su expresión artística. Escuchemos a continuación a José Menese en la farruca titulada Se cayó al suelo una paloma. Está acompañado a la guitarra por Enrique de Melchor.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, de verdad. Thank you.
limón en el aire, los dos cerquita de ti, y limón y aire y hoja verde y picada.
El grupo Rodamons Teatre, tras 4 años de representaciones en calles, plazas y ferias, publicaron en 2004 su primer disco titulado Un camí d'històries, en el que están presentes canciones y romances medievales, que son acompañados por instrumentos antiguos. Trencaclosques es el nombre con el que se iniciaron en este ámbito musical, cuyos componentes son Daniel Miquel, Josep Alcover, Laura Minarro, Vicena Dell, Teresa Sánchez y Eva María Domingo. Escuchemos de este disco la canción titulada Todos son inconvenientes, relacionada con la cultura sefardí.
Galánica que ya va a amanecer, abrime galánica que ya va a amanecer, abrí ya vos abro mi lindo amor, la noche yo no durmo pensando en vos, mi madre está cusiendo, mozo irá, mi madre está cusiendo, mozo irá, robándole la albujilla y cajula y se dormirá. Robarle la albujica, hula y se dormirá. Abrime galanica que ya va a amanecer. Abrime galanica que ya va a amanecer. Abrilla vos abro mi lindo amor. La noche yo no durmo pensando en vos.
Siwan es el sexto álbum del teclista y compositor John Balke, trabajo que impulsó en 2006 el Oslo Club Cosmopolitan. Balke creó una música que integra 3 culturas y periodos de tiempo. Música Garnati, que proviene del periodo español del Andalus 730-1492, la música barroca y el jazz escandinavo. Cada canción revela algo inusual, oculto y extraño. Escuchemos a la vocalista marroquí Amina Alaoui interpretar O Andalusin.
La locura es la privación del uso de la razón o del buen juicio. Hasta finales del siglo XIX, la locura se relacionaba con el rechazo de las normas sociales establecidas. En la actualidad, la noción de locura está vinculada a un desequilibrio mental, que se manifiesta en una percepción distorsionada de la realidad, la pérdida del autocontrol, las alucinaciones y los comportamientos absurdos o sin motivo. El filósofo Aristóteles sostenía que ninguna gran mente ha existido nunca sin un toque de locura. El escritor Miguel de Cervantes afirmaba que demasiada cordura puede ser la peor de las locuras, ver la vida como es y no como debería ser. El escritor William Shakespeare decía que la locura de los grandes no debe irse. El escritor Pedro Calderón de la Barca sentenciaba, ¿qué es la vida? Una locura. El filósofo Voltaire afirmaba que locura es pensar en demasiadas cosas en serie demasiado rápido, o de una sola cosa demasiado exclusivamente. El pintor Salvador Dalí decía que «mi locura es sagrada, no la toquen». Finalmente, el escritor Julio Cortázar consideraba que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula ¿Quién está más loco? Será interpretada por Sofía Tebar, graduada en bachillerato como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, como médico, y Victoria Jordán en el papel de inspectora. Unas personas fueron a inspeccionar un manicomio famoso por el acertado tratamiento que allí se les daba a los pacientes. Entre los muchos enfermos encontraron a uno de ellos extremadamente sonrojado y que desprendía un gran calor. Preguntaron a los médicos encargados sobre aquel caso tan singular.
«Es el enfermo más antiguo del hospital»,
contestaron aquellos sabios.
«Ese hombre se cree un horno».
«¿Y cómo con sus conocimientos no ha podido curarlo aún?»
«Bueno, verán»,
se excusaron los médicos.
«Lo que ocurre es que hace un pan excelente».
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Saludamos a Rosa Oltra y antes de que nos hable de la presencia del fascismo en la actualidad y la respuesta ciudadana al mismo, todo el equipo de La Luna Sale a Tiempo se suma a los aniversarios que celebramos este mes desde la inclusión que caracteriza Carrevolta.
Bona vesprada, Enrique. En poques setmanes hem presenciat com l'odi i el feixisme s'ha passejat pels nostres carrers. Primer, al barri de Benimaclet. El 12 d'octubre, Espanya 2000 va convocar una manifestació on es van exhibir obertament banderes feixistes i simbologia nazi. Una setmana més tard, el 18 d'octubre, els ultres feixistes del Gandia Club de Futbol, els anomenats Gandhi Blues, campaven per Pego, a la Marina Alta, embrutant el poble amb consignes i propaganda nazi. Enfront, nosaltres, la gent del poble. Centenars de persones al barri de Benimaclet en una jornada per uns barris i una ciutat lliures d'odi. Centenars de joves a la porta del camp de futbol de Pego en una concentració espontània on, si alguna cosa va quedar clara, és que l'antifeixisme està viu i no permetrem que cap agressió quede sense resposta. I enmig, per dir alguna cosa, l'actuació policial. A Benimaclet, tres antifeixistes detinguts, a Pego, un, i els nazis amb la cua entre les cames escortats per la Guàrdia Civil per eixir del poble. A principis d'octubre s'estrenava en cinemes i en televisió la pel·lícula La mort de Guillem, èxit d'audiència en Apunt, TV3 i IB3. El film relata com va viure la família de Guillem Agulló l'assassinat del seu fill i germà en mans d'un grup ultradretà, així com el posterior judici i la lluita de la família per aconseguir una justícia que mai no va arribar des dels tribunals. Però Guillem es va fer etern, i fem justícia cada vegada que eixim al carrer i plantem cara al feixisme. Comencem el programa d'avui. Benvingudes, benvinguts al Déu de Santa Teresa. El programa d'avui és especial per a nosaltres perquè estem de doble aniversari. Per a l'ocasió, el que ens trobarem en la nostra programació és que el nostre company Josep Martínez ha recopilat uns talls de veu entre gent que ens explicarà la trajectòria del carrer Volta durant aquests 20 anys, perquè este és un dels aniversaris que tenim, els 20 anys del carrer Volta. Així que escoltarem a Urbano García, col·laborador de la cartellera Túria, a Laia Saragossa, treballadora social, i a Pasqual Requena, un dels components de l'actual equip de coordinació. I a continuació passarem la veu al nostre company Adelí Martínez, que ens porta la seva secció al Roig al Calendari. Estem doble aniversari. D'una banda, celebrem 11 anys d'aquest programa de ràdio. Per això, per començar, hem volgut rescatar un fragment de la primera emissió, que va tindre lloc el 23 de setembre del 2010, on la companya Lluïsa Cifre ens explicava els propòsits del programa.
L'objectiu fonamental de El Déu de Santa Teresa és convertir-se en la veu dins d'aquest programa de Carrer Volta, de la casa, com nosaltres sovint l'anomenem. Perquè per a nosaltres, com per a molta altra gent de la ciutat de València i els seus voltants, Carrer Volta s'ha convertit en una segona casa, en eix espai alternatiu i crític on tantes propostes tenen cabuda. I és de totes aquestes propostes de les que vos parlarem. Farem un repàs puntual de la programació que setmana rere setmana tindrà lloc al número 10 de Santa Teresa. Les xerrades, els tallers, les exposicions, les excursions, els concerts quan ens deixen fer-los, ja sabeu, els d'altabaixos i restriccions que patim en les nostres activitats, els cicles de cinema, la programació del circuit de cafeteatre, els seminaris, les mogudes en les quals participem o donem suport, en definitiva, de tota l'activitat social i cultural que amb un punt de mira propi i quasi sempre allunyat dels circuits oficials podreu trobar a Carrer Volta. A més, tractarem d'aprofundir en cada programa en alguna de les activitats que considerem que poden tindre un atractiu especial, bé per la seva actualitat, bé per l'interès del debat que puguen suscitar. I això ho farem a través d'entrevistes a algun dels seus protagonistes o amb reportatges o reflexions realitzats per nosaltres mateixos. En pròxims programes, per exemple, començarem fent-li una entrevista a Michael von Cranach, psiquiatre alemany que ens parlarà de l'eutanàsia i els experiments psiquiàtrics realitzats pel nazisme, i reflexionarem també al voltant de la prostitució i la seva regulació. Comptarem també amb un mini-espai dedicat a la música del país. Carrer Volta fa quasi 9 anys que està en marxa. Som conscients que en aquest temps s'ha convertit en un punt de referència i trobada a la nostra ciutat, i encetar aquest espai ens il·lusiona i ens engresca, perquè ens dona l'oportunitat d'arribar un poc més lluny en el camí cap a l'utopia de transformar profundament la realitat, com deia Cristina Piris, una de les grans responsables del fet que el somni de Carrer Volta es convertirà en una realitat.
Acabem d'escoltar a Lluïsa Cifre en aquell primer programa que tinguérem ara fa un poc més de 11 anys, el primer programa del Déu de Santa Teresa, i des de l'equip actual aprofitem este moment per enviar una abraçada a les companyes i als companys que han participat d'aquesta aventura durant aquest termini de temps. Gràcies Paula, Lluïsa, Sergi, Dolors, Pep i David. I ara, abans de passar als talls de veu que vos hem promès per aquests 20 anys de Carrer Volta, volem contar-vos com ho vam celebrar. La celebració de l'aniversari de la casa d'aquests 20 anys va tindre lloc el 23 i 24 d'octubre, així, a la casa, a Carrer Volta. Els actes van ser senzills i mesurats per la situació de pandèmia i per les mesures sanitàries i van consistir en el següent. El divendres va haver un pregó a càrrec de la metgessa i veïna de Velluters, Marta López. Un és el baix per a lligar la tradició amb l'actualitat i l'actuació del grup El Distanciamento Social. A l'endemà es representaren un seguit de monòlegs i soliloquis de Laia Claret, Tania Fortea, Pilar Matas, Isabel Requena, Carlos Villuendas i Isabel Martí. Tots aquests treballs els havien gravat per a la nostra web durant el confinament i volien portar-los a escena i vam creure que l'ocasió era una bona per estrenar-los. També fou el moment de tastar la cuina de Sucamulla, el nou bar de Carrer Volta que vos convidem a visitar. Com sabeu, l'aniversari sempre és el pròleg de les jornades de pensament de la tardor, que enguany, si la pandèmia ho permet, també farem i de les quals us informarem. Ara ja Per a parlar d'aquests 20 anys, comencem amb els talls de veu que ens ha recopilat el nostre company Josep Martínez. I comencem per donar una mirada des del periodisme, la d'Urbano García, eixe col·laborador tan incisiu a la cartellera Túria.
M'han encarregat de dir unes paraules sobre Carrevolta. Ja sabeu que va néixer el 20 d'octubre de l'any 2000, que en aquell moment estrenàvem Nou Segle, Nou Mil·lenni i, per què no, Casanova, Carrevolta. Carrevolta naixia amb la voluntat de servir de lloc de trobada, de gresol de les moltes iniciatives cíviques que hi havia aleshores a València, que també naixia com centre de dones tendre propostes d'acció ciutadana, tan necessàries per millorar la vida de la gent. No de bades, Carrevolta està dedicada a la memòria d'un dels seus fundadors, Xus Ramírez, l'arquitecte valencià que va animar les dos grans lluites de la ciutadania valenciana durant la transició, en la recuperació del Saler per al poble i fer de l'antic llit del Túria un espai nostre i més verd. Per a mi, Carrevolta és com si fos un casal faller sense falla, una escola sense mestres, un centre d'art, d'oci, d'esplai. Ja sabeu que Carrevolta és tot això i molt més. 20 anys després de la seva fundació, Carrevolta continua sent fidel als seus orígens, a l'esperit rebel i creatiu que la va inspirar. En els últims anys han canviat moltes coses. València ha canviat molt, però encara resta molt per fer. I, com sempre, és la gent la que té que empentar les transformacions urbanes. Ara no és el mateix que fa 20 anys. Ara la ciutat la governa gent que escolta, gent que sap el que costa posar en peu un centre com Carrevolta, gent que valora el que diu i fa la societat civil organitzada. Perquè, en poques paraules, això és Carrevolta, és societat civil organitzada, conscient del seu paper com motor dels canvis. Jo crec que Carrevolta és el que ha sigut sempre, un centre autogestionat que sobreviu de les quotes dels seus socis, que s'alimenta de la creativitat dels que travessen la seva porta. Per cert, sempre oberta. Jo crec que ara, com fa 20 anys, i a pesar de la pandèmia, Carrevolta és el que era i és possible i necessària.
Hem escoltat Urbano García i ara seguim amb una mirada des de les ciències socials, la mirada de Laia Saragossa. Ella és treballadora social per la participació i l'organització comunitària, actualment treballant en el desenvolupament de les polítiques locals de joventut.
El que jo destacaria de Carrevolta, arrel de la investigació que he fet sobre els moviments socials de València i la seva relació amb les administracions públiques, la qual publicaré a principis d'any, el que destacaria és la capacitat estratègica del projecte. D'una banda, Carrevolta pretén ser un espai de trobada i d'acollida per a la població, les seues organitzacions i els seus projectes, fomentant i enfortint d'esta manera l'organització comunitària en la ciutat i en el barri. Però, a més de fomentar aquesta cohesió social i aquests projectes socials i culturals, també es busca activament la confrontació d'idees per a generar un coneixement popular que finalment aprofite per al conjunt de la societat valenciana. Un exemple d'això pot ser la Carta Valenciana de Drets Socials, un document que plasma molts dels problemes socials actuals i, en base a aquesta realitat, proposa una sèrie de principis i actuacions que estarien encaminades tant a la població com a l'administració pública. De fet, el treball de Carrevolta per incidir en les polítiques públiques i millorar la qualitat democràtica de les nostres administracions me pareix un fet fonamental a destacar. Carrevolta és un dels pocs col·lectius autogestionats que ha establit relacions directes amb l'administració i que, a més, ha aconseguit resultats positius en aquestes interaccions. No obstant, la seva postura davant de l'administració mai ha deixat de ser ferma. És a dir, hi ha una predisposició per a col·laborar, però també tenen molt clars quins són els seus límits i de quina manera desitgen participar. Per tant, Carrevolta té la capacitat de parlar de tu a tu a l'administració, un fet que, en la meva opinió, és importantíssim, perquè és el que permetrà desenvolupar vies de participació institucional amb una incidència sociopolítica molt més palpable que les actuals i, a través d'elles, d'aquestes vies, transformar la manera de fer política dels nostres governs. I amb això m'estic referint no només a canviar la manera d'entendre els problemes de les persones, sinó també a permetre a aquestes mateixes persones formar part de les solucions. Per tant, estem parlant d'un camí on les persones puguem decidir conjuntament quina societat volem ser i com volem organitzar-nos per aconseguir-ho.
Acabem d'escoltar a Laia Saragossa i ara l'últim testimoni que tenim preparat per al dia d'avui, que és el nostre company Pasqual Requena, que és un dels components de l'actual equip de coordinació, que ens fa també el seu balanç d'estos 20 anys de Carrevolta.
Ja han passat 20 anys des d'aquell 20 d'octubre, quin cap de setmana aquell. Naixia una nova criatura, un esclat d'il·lusions, l'inici d'una esperança. Abans d'això, llargs mesos de preparació, de treballs, de dificultats, de dubtes, tot estava justificat per veure el feliç naixement d'aquell projecte nou, engrescador, complex i arriscat. Per a mi han sigut anys de molta dedicació, en especial al grup que tractava de posar en marxa i encaixar dia rere dia les activitats de la casa, a un ritme en ocasions frenètic, en ocasions més pausat, però sempre demanant-nos el millor de nosaltres. Si no, no hi sigui. Hem assaborit la solidaritat de la gent, l'esforç de la col·laboració de milers, sempre amb generositat, per a aportar els milers de granets de sorra que anaven a contribuir a l'aspiració inicial, millorar, fer avançar la nostra societat valenciana, ajudar a viure el barri, a entendre la ciutat, el país, el món. Hem patit la ràbia i l'agressivitat d'altres gens. No podien admetre que una colla de progres els posara en qüestió, que denunciara les seues tropelies, la seua corrupció, que els organitzara una certa resistència. No ho podien admetre. I pense que 20 anys, efectivament, no són res. I ho són tot. Sí, és quasi mitja vida. Continuarem endavant i no sabem on arribarem, però sí sabem que podem mirar enrere amb orgull.
Hem escoltat en este últim àudio a Pasqual Requena, un dels components de l'equip de coordinació de Carrevolta. Seguim amb el nostre programa i arribem a la secció Roja al calendari amb el nostre company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Avui viatgem a Beniarbeig, a la Marina Alta, per marcar en roig al calendari l'acte que tindrà lloc demà dissabte, dia 31. A les 8 es presentarà Dones Salvatges, el primer disc de Rebeca Mut. El concert se celebrarà al pati de l'antic col·legi Benicadim, al qual anava Rebeca de menuda i on somiava en ser cantant. Al concert es respectaran totes les mesures sanitàries necessàries i per assistir al concert cal reservar l'entrada telefonant al 96 57 6 60 18. Dones Salvatges, editat per Pickup, va veure la llum el passat mes de març, però és ara, quan tot i les restriccions, el podrem gaudir en viu i en directe. El disc el forma en 13 cançons amb un discurs empoderat explícit, convençut i ple d'esperança. Un cant a la lluita des de l'optimisme i la força. Noms importants de la nostra música, com Ximo Guardiola, Manolo Miralles i Alberto Ortega, han tingut importància en el procés de composició i creació d'un treball on destaca el seu caràcter rocker, amb pes important també del pop, però on s'entreveuen influències que l'aproximen a terrenys com el soul o la cançó d'arrel. Vos convidem ara a escoltar la cançó que dona nom al disc i que, segons explica la mateixa autora, va servir per donar-li la força que necessitava per encetar el projecte de crear tot el disc.
Corral i del carrer i de tot el món sencer són les dones.
acabem ja el programa d'avui. Com veureu, no hem fet la nostra tradicional secció de programació, perquè la que tenim, degut a la pandèmia i a les mesures que s'han de prendre i a les restriccions dels últims dies, està agafada amb pinces i, per tant, no volem donar-vos una informació que pugui canviar en últim moment. Podeu estar atents i atentes a les xarxes socials, perquè allí, si hi ha cap novetat, vos la comunicarem. Ens acomiadem ja, però abans de fer-ho, desitjar-vos molta salut i ànims, perquè la pandèmia encara no ha acabat i de ben segur que arribaran més restriccions. Mentrestant, nosaltres estarem ací, al 10 de Santa Teresa, per acompanyar-vos. Ens escolteu de nou en 3 setmanes.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Wellix.
Finalizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1954. Licenciada en Derecho, es sobrina, nieta del filósofo José Ortega y Gasset. Es prosista, crítica literaria y poeta. Parte de su poesía ha sido traducida al italiano y rumano. Buenas tardes, María Antonia Ortega.
Buenas tardes.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde que soy niña escribo, incluso antes de haber aprendido a escribir en sentido material, yo dictaba a mi madre textos. Después, en el colegio, fui directora de teatro y escribía también guiones. Cuando entré en la Facultad de Derecho, escribí un diario y destruí posteriormente el diario, y poco tiempo después escribía mi primer poema.
Entonces, ¿cómo definirías la poesía? Dices que la poesía es más importante que dar la vida, es devolverla.
Devolverla a los antepasados. Eso está en algunos poemas que se refieren a una de las formas posibles de enfrentarse con la maternidad concebida como dar vida, pero también puede ser interpretada como devolverla a los antepasados, convertida en poesía.
¿Y cómo definirías el concepto de poesía?
Una de las definiciones de poeta que más me gusta es la de Platón. Poeta es el que tiene preñada el alma, poesía con el sentido de la libertad. Por eso siempre tiene la poesía una defensa de la libertad.
Si tuvieras que destacar algunas esencias de la poesía y de los poetas, hablas de igualdad, necesidad y un espíritu irreductible, ¿eso podría ser?
La poesía también está cerca de lo inefable, de lo indecible. La poesía tiene muchísimas definiciones y lo abarca todo. ¿Qué es la poesía? Algo que refleja la totalidad, y puede hacerlo en un fragmento, de una manera breve, resumida, como la luz del relámpago.
¿Debería tener, María Antonia, el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético una actitud especial, determinada, o no?
Sí, sin duda alguna, de autoexigencia. A la poesía hay que acercarse. Es como la educación musical. Yo recuerdo que cuando era jovencita fui a escuchar las primeras óperas y me resultó sorprendente la forma en la que interpretaban las obras musicales los solistas. Incluso he de acusarme que hasta me reí en el Real escuchando interpretar una obra inmortal a un tenor. Por tanto, yo no estaba educada, me he convertido en una melómana. La poesía tiene algo de iniciación. Hay que acercarse y a cambio lo que se va a recibir es un tesoro inconmensurable. Pero hay que tener esa autoexigencia. Soy muy indulgente con la poesía y con los poetas. Nunca digo que la poesía es mala o buena, pero sí considero que es mejor o peor, o que hay fases que están al inicio de la vocación poética, tanto como creador como lector. Estadios que todavía son rudimentarios, lo digo porque muchas ocasiones en el momento actual hay una poesía que es: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bajo, subo, voy a una barra del bar. Yo no voy a decir que eso no sea poesía, ya por la intención de quien quiere que eso sea poesía, por la buena voluntad que implica querer ser poeta, por ese deseo de acercamiento, pero son fases muy rudimentarias. Lector ni el creador debe quedarse en eso, debe ir mucho más lejos. Y eso exige un esfuerzo, es el esfuerzo del expedicionario, del descubridor. Pero es que después, a cambio, recibe un tesoro.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
De los vivos actualmente no, en absoluto, ninguno. Porque podría incurrir en discriminación y no lo deseo en absoluto, igual que tampoco soy partidaria de las competiciones. Sí es cierto que hay obras de poetas actuales con las que paso momentos que son de éxtasis, pero prefiero no referirme a ninguno vivo. Pero en cuanto a poetas que están vivos en sus obras pero que ya no tienen la vida mortal, me gustan muchísimo Emmy Henning, que era la única mujer del grupo Dada y que ha sido recientemente traducida. Me gusta mucho la poeta fino-sueca Edith Södergran, traducida al español. Una de sus poesías reunidas o de sus poesías completas, pero inicialmente en los 90 salieron dos, una en Visor y otra en Torremozas. Me gusta más la de Torremozas. Edith Södergran, Emily Dickinson, sin ningún género de dudas. Me gusta mucho Rilke, Antonio Machado, aunque la obra de Antonio Machado es muy desigual. Por cierto, que a Antonio Machado le leían Sexton. Por encima de todo, Baudelaire. Baudelaire es mi poeta favorito. Leer Las flores del mal íntegramente, una de las aventuras más apasionantes que hay y de las lecturas más provechosas, Baudelaire, con sus Flores del mal, pero otros libros suyos también merecen ser leídos. Y me gusta mucho más Cambo, sin duda alguna.
Vamos a hablar, si te parece, ahora de las características de tu poesía. Algunos críticos dicen que es una poesía clara y diáfana, que busca un mestizaje cultural y el reconocimiento también de valores de la marginalidad. ¿Es así?
Son cosas muy distintas las unas de las otras. El mestizaje tal vez lo ven mejor desde fuera que yo por dentro. Marginalidad es que siempre ha habido en mí una lucha frente al mundo. Y en cuanto a nitidez, claridad, diáfano, nitidez, sí, porque estaría compenetrada, por poner un ejemplo, con la actitud del acmeísmo de Anna Akhmátova o de Osip Mandelstam, que fueron previos a la revolución bolchevique, y ellos, que fueron muy renovadores de la poesía, sí mantenían el lenguaje semántico, pero con la tensión entre lo antiguo y lo nuevo, que es de donde a mí me parece que surgen las obras más originales. Es cierto que después, con todos los movimientos revolucionarios y después de las tragedias de las guerras mundiales y de los holocaustos, hubo una tendencia a destruir los poetas, y buenos poetas como Paul Celan iban a destruir el lenguaje de sus opresores, que además era su propio lenguaje. Crearon unas obras, algunas de ellas que se mantendrán a lo largo del tiempo y otras que no van a resistir. Una vez perdido ese mensaje que es coyuntural, no sé si van a resistir el paso del tiempo, porque hay una prueba fundamental para que se sepa que es poesía o no. Vamos a imaginar una catástrofe aérea y se va precipitando un avión contra el suelo. Lo que en ese momento aceptaría los pasajeros, pensando que son los últimos momentos de su vida, eso es la poesía. Y esas obras en donde se ha destruido el lenguaje y que se han convertido a veces en retórica, que tienen muchos imitadores, no sé si pasarían esa prueba.
Vamos a hablar, si te parece, de tu último poemario, La rebeldía, publicado en 2018 por Huerga y Fierro. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Todos son distintos. Este libro surge de un sentido de la responsabilidad. Después de leer muy concentradamente algunas obras filosóficas, yo quería formar parte de un coloquio con los autores de esas obras. Y es así como surge La rebeldía, que es un libro que también podría formar parte de una obra teatral en donde entrarían en coloquio la naturaleza, la sociedad, el poeta, los marginados por nuestra sociedad.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero cuál es el proceso creativo de María Antonia? ¿Tú qué destacarías?
El proceso creativo es muy complicado porque incluso una vez escritos mis poemas, con rapidez, luego después los dibujo con letra de monje para que el proceso creativo sea más prolongado. A veces para respetar la primera versión y otra para introducir algunos cambios, suprimir, añadir. Y esto entra en relación con mi forma de concebir al ser humano. El ser humano no es lo impulsivo. Eso no nos diferenciaría mucho de las fieras. El verdadero ser humano es el timing, tiempo. Es ese tiempo que tenemos para reflexionar y para poder rectificar nuestro comportamiento. Entiendo también así la obra de arte. Luego también para el poeta la palabra en medio de comunicación es la materia, una de las materias que ofrecen más posibilidades pero también más resistencia. Es la palabra como el mármol, uno de los mármoles más difíciles de trabajar.
María Antonia, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
De La rebeldía he seleccionado los dos últimos. No tiene título, página número 61. Si alguna vez la tentación tuvieses de ver el mundo viejo, decrépito, glotón y egoísta, alégrate si una vez creíste que era joven y entusiasta, bello, original y creativo, y pusiste tu confianza en él. No importa, a veces nos aventaja el que se atreve a equivocarse y dispuesto está a pagar como una ronda las consecuencias de su error. ¡Qué refinamiento! ¡Cuánto honor! ¡Qué belleza! La soledad, la pobreza, la oscuridad, el horror. ¡Y cuánta ternura, belleza y comprensión del mundo podrían nacer de ellos! Felices los que mantienen su vieja rebeldía, pues en ella también sueña su sueño. Espíritu de verdad, yo te invoco como otros, el amor, la libertad y la amistad, porque solamente tú puedes reunirme con mis verdaderos hermanos y darme a conocer a mi verdadera familia. Solo me satisfaría que mi palabra y mis poemas quedaran un momento como una flecha temblando en el aire, como si este fuera su destino y no la diana.
Hemos comentado al inicio de la entrevista que era sobrina nieta del filósofo Ortega y Gasset. ¿Ha influido la filosofía de este autor en tu poesía?
Yo nací siendo Ortega, pero me he vuelto orteguiana con el paso del tiempo y sobre todo durante los últimos años. Hasta tal punto me he vuelto orteguiana que no me atrevo ya a llamar a Ortega y Gasset, que era hermano de mi abuelo paterno, entre cuyos libros yo jugaba al escondite inglés de niña en la casa de Montesquín. Él ya había muerto, pero todavía no se habían trasladado a la Fundación Ortega a sus libros, y con su viuda, tía Rosa, jugábamos al escondite inglés. Pero ya no le puedo llamar tío Pepe, sino que ya le llamo Ortega, como los demás, cuando le cito, y me interesa mucho su pensamiento. La rebeldía, no me atrevía antes a confesar, que era fruto del sentido de la responsabilidad después de leer la obra de ciertos autores y ese acercamiento a la obra de Ortega. Hay dos biografías de Ortega que recomiendo. Una, que es la de Jordi Gracia, de Taurus, y es una obra que se refiere a la obra de Ortega, que es muy heterodoxa, pero hace a un Ortega más vivo, porque a Ortega a veces se le ha vendido como Mortadela, como si fuera una momia. Solamente citan, y sobre todo los políticos, algunas de sus frases, pero eso es no respetar su obra está muy viva. Y últimamente, y me gustaría que esto saliera de la entrevista, la de Agapito Maestre, de Almuzara, Ortega y Gasset, el gran maestro. Hace cosas, por ejemplo, Ortega, no es que él defendiera la aristocracia, unas élites aristocráticas, no, él lo que sostiene es que una vez que acaba el feudalismo y una vez que vivimos en una sociedad de libertades, de derechos y de responsabilidades, es el propio pueblo el que es el aristócrata. Y es aristócrata en tal sentido que es ser consciente de sus derechos, de tener sus responsabilidades, o no es pueblo. Y luego habla del amor intelectual, que es la comprensión. Se quejaba de que no existía en aquella época. Y ahora habría que volver a recordar ese amor intelectual entre los adversarios y la comprensión.
María Antonia, ¿proyectos como poeta que tienes para lo que resta del año 2020?
Los de siempre. Yo estoy aplicada a mis nuevos poemas y los estoy dibujando. Ahora bien, no tengo intención de publicar. Yo no formo parte de la granja de poetas. Hay que publicar un libro cada año. No, en absoluto. Un gran intelectual, que es un gran traductor y es un fino poeta, que es José Luis Reina Palazón, dice que él con dos libros ya ha viajado por todo el mundo leyendo sus poemas. Yo tengo nuevos poemas a los que ya dedico mucho tiempo y que dibujo, y a los que me entrego, y un nuevo mundo, que es un nuevo libro, una nueva perspectiva, pero ya veremos cuando lo publico. No quiero la granja de poemas, porque además es una falta de respeto hacia los lectores, a los que se les obliga a hacer un enorme esfuerzo.
María Antonia Ortega, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
La agradecida lo estoy yo. Me encanta participar, me gusta muchísimo vuestro proyecto y he pasado un rato muy bueno contestando a vuestras preguntas.
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.